Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Con la máquina de mercado pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:08 a.m. y estamos partiendo esta mañana de agricultura, día 1 de julio del 2026, miércoles 1 de julio. Vamos de inmediato con nuestra primera entrevista. Ya tenemos en línea a Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario, encargada de presentar la acusación constitucional contra el exministro Grau en el Senado. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto.
Muy bien, diputada Muñoz. Queríamos preguntarle por esta acusación constitucional que finalmente no prosperó, fue rechazada de manera categórica en el Senado. Cuéntenos un poco el seguimiento de este proceso, qué fue lo que pasó, si le puede explicar a nuestros auditores de Radio Agricultura.
Bueno, sí, efectivamente la acusación ayer fue votada en contra, se rechazó. Era una acusación que nosotros más o menos sabíamos que no iba a pasar, porque sabíamos más o menos la tendencia de los votos que teníamos, pero una acusación que estaba muy bien fundada en 4 capítulos donde eran evidentes y respaldadas con hechos las infracciones reiteradas a la ley, principalmente la ley orgánica financiera de administración del Estado, y al artículo 8, que habla de la probidad en general de los funcionarios en la Constitución chilena. Fue una acusación que tuvo un apoyo importante en la Cámara, y ayer la verdad es que ganó finalmente la protección institucional, el proteccionismo corporativo. Hoy día estoy por ti, quizás mañana por mí. Creo que eso es lo que ganó ayer en el Senado.
Diputada Muñoz, usted nos decía que era una acusación muy bien fundada, que era evidente, que estaba respaldada con hechos, pero que sabían que no iba a prosperar, que no iba a prosperar en el Senado. ¿A eso se refería?
Sí, claro, porque ya habían anunciado más o menos la tendencia de los votos. Uno siempre sondea los votos también, más o menos, que se vienen. Y también porque no iba a prosperar, en cierta forma, porque, a ver, el chileno está cansado de la clase política, ¿ya? Y el chileno está cansado de la clase política justamente porque cuando hay que buscar responsables por sobre los actos políticos jurídicos, siempre se protegen unos a otros. ¿Ya? Nunca nada es suficiente. Ayer escuchábamos en las discusiones, que de igual forma tuvieron una buena altura, escuchábamos el ministro hizo esto otro, pero para mí no es suficiente para acreditar que él infraccionó a la ley. Cuando él fue un ministro que ocultó deuda, fue un ministro que chuteó facturas, que no cumplió con los compromisos adquiridos, un ministro que no entregó de forma transparente todos los gastos y todos los compromisos adquiridos formalmente por el Estado al Congreso Nacional para hacer la ley de presupuesto. O sea, yo me pregunto, ¿qué tan grave tiene que ser, más grave que eso, tiene que ser el actuar de un ministro de Hacienda para que sea acusado, hallado culpable constitucional en una acusación constitucional? O sea, esas son las preguntas que uno se hace, y yo creo que todos los chilenos se hacen, porque finalmente se hablaba en la sala de dolo, ¿ya? Para quienes saben, la acusación constitucional no necesariamente exige probar el dolo. Exige solamente probar la infracción a la Constitución. Y eso estaba probado con hechos contundentes en la acusación y en los fundamentos, en los capítulos.
Yo leía en el tercer apartado, dice que es referido a la vulneración del principio de la universalidad presupuestaria. Fue el que recibió el menor respaldo. Solo consiguió 9 votos a favor, mientras que 32 senadores votaron en contra y 12 abstuvieron. ¿Este punto por qué habrá sido uno de los que menos respaldo tuvo, si nos puede explicar?
Bueno, el principio de la universalidad tiene que ver con justamente el no transparentar todos los recursos del, o sea, todos los compromisos que tiene adquirido el Estado, ya sea todos los ingresos o egresos. Yo la verdad es que me había quedado con que el principio de universalidad, que es el capítulo 3, es justamente uno de los que había tenido más apoyo, si no me equivoco. Pero en general la discusión, o sea, ese fue en la discusión uno de los capítulos en que los senadores encontraron que efectivamente se podría presumir que no se había transparentado todos los gastos y que habían quedado voluntariamente gastos bajo la línea, ¿ya? Que no se habían transparentado. Que justamente eso había incidido que hoy día el gobierno haya tenido que salir a pedir 6.000 millones de dólares más en deuda, porque era imposible cumplir con los compromisos adquiridos. Cuando llegaron al gobierno el 11 de marzo, tenían millones sin pagar a proveedores de la salud, proveedores de alimentación, ¿ya? Entonces, era imposible que hayan transparentado todo. Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, cuando estaba de diputado, lo dijo en algún momento. La información que se está entregando al Congreso Nacional o es falsa o es incompleta. Y hoy día nos damos cuenta que sí se violó el principio de universalidad. Y muchos senadores votaron por el capítulo 2 y 4 en contra y el capítulo 1 y 3 a favor de la acusación.
El incumplimiento de los deberes, ese es el 1.
Exactamente, ese es el incumplimiento de los deberes, el principio de la probidad. Es importante cuando uno hace una reflexión respecto del tema de la acusación, más allá de que la izquierda durante mucho tiempo utilizó la acusación constitucional, es decir, utilizó la institucionalidad para causar daño sin tener daños personales, ¿cierto? Daños políticos, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera utilizó esta herramienta que es tan seria y tan delicada para generar justamente estos daños personales, ¿ya? Nosotros cuando pensamos en llevar adelante esta acusación, pensamos muy seriamente en llevarla. No fue algo que nosotros nos hayamos levantado y decir, el exministro Grau es nuestra cara y allá vamos a tirar los dardos. No. Eso fue siempre pensado de forma seria cuando ya salieron los informes a la luz. Ya era demasiado evidente. Ya desde que se había hecho la ley de presupuesto, habían sospechas de que no estaban transparentados todo, no estaba todo transparentado como debía ser. Y eso no puede ocurrir en un país serio. Ya nosotros creemos que proteger la institucionalidad, proteger a nuestro país, es justamente tener responsables cuando corresponde. El no hacerlo es convertirse, como se ha dicho, entre ayer y hoy, en un país bananero. ¿Ya? Es todo lo contrario. No generar una acusación sería avalar un país que lleva sus finanzas, que después es evaluado en riesgos, después es evaluado para las inversiones de forma poco seria.
Diputada Muñoz,
dígame.
Hay declaraciones del senador Luciano Cruzcoque, dice que ha perdido toda seriedad la acusación constitucional, desprestigia ya al Congreso y es en la práctica una forma de publicidad barata que degrada el debate político y lo secuestra por casi un mes. Me imagino que no está de acuerdo por lo que lo escucho.
Por supuesto que no, porque, bueno, sí, la izquierda lo utilizó para eso. la izquierda lo hizo. Ese fue el daño que se hizo a la acusación constitucional. Pero nosotros no. En el fondo, creo que muchos chilenos, es evidente la situación, o sea, yo creo que independiente del color político, no se puede desconocer la situación actual. Es una situación demasiado evidente. Y cuando tú vas a los hechos, cuando tú tienes hechos que respaldan una acusación, que son bastante contundentes y precisos, y no está enfocada en una persona en particular. De hecho, ayer en la presentación, en la formalización, y muchas veces se dijo, esta no es una acusación para una persona en particular con nombre y apellido, como un ensañamiento político. Esto está basado en hechos de un exministro que se podría haber llamado de otra forma. Hoy es Nicolás Grau, ¿ya? Entonces, efectivamente la izquierda desprestigió esta herramienta tan importante, que es una atribución exclusiva que tiene el Congreso, porque la mal utilizó, la difamó, como se podría decir.
¿Y se cierra este ciclo de acusaciones constitucionales fallidas? La cuenta de 10 viene hoy día en el Mercurio.
Bueno, yo creo que lo que se tiene que cerrar, y no lo digo por esta acusación, uh-huh, sino por las anteriores, que muchas son sin fundamento y son claramente una persecución política. Lo que se tiene que cerrar es el uso de la institucionalidad para hacer justamente esto. Difamar, persecuciones con nombre y apellido, persecuciones políticas, difamar la herramienta institucional que tenemos en el Parlamento y que debe ser, y que es de último ratio, y que es para cosas serias, bien fundadas y con hechos contundentes.
Diputada
Yo
Muñoz,
creo que eso se tiene que terminar.
¿Y cuál es el rol que jugó el senador Osandón? La comentada jugada de Osandón, iba a estar en un viaje, retiró un permiso constitucional. Explícanos un poco sobre aquello.
Bueno, yo creo que el senador, así como también el senador Mirosevic, que se inhabilitó en la sala, no sé si habrá sido para bajarse del viaje el presidente Kast o una mezcla de cosas, porque después se inhabilitó a último momento también, así como el senador Osandón, es jugar con el quórum. Es jugar también dando un mensaje político, no sé, quitándole seriedad también, quitándole, tratando de quitarle el piso a la acusación. Pueden ser tantas cosas. Yo creo que la verdad es que cuando no se toma de forma seria por parte de los mismos senadores una acusación como esta, bueno, ¿qué puedes esperar? ¿Cuál es la señal que le estamos dando a la ciudadanía? ¿Ah? Que esto es un juego político, que finalmente juego con el quórum para que se pueda ver que podría aprobarse una acusación o definitivamente rechazarse, y que al final en el fondo lo que se hace es tratar de quitarle piso a la acusación.
¿Quedaron mal parados los parlamentarios del Partido Libertario con esto?
Mira, yo creo que no. Creo que nosotros, una de las cosas más valiosas que tiene el Partido Nacional Libertario, y es el legado de Johannes Kaiser, que es el presidente, es la coherencia, ¿ya? Nosotros dijimos que estamos aquí para representar a la ciudadanía, el voto popular, la soberanía que nos dio la ciudadanía cuando nos eligió. Y esa es la coherencia que nosotros vamos a llevar siempre por delante. Actuar de forma seria, hacer lo que dijimos que veníamos a hacer, y si nosotros encontramos que hay un ministro, que hay alguien, que algo está mal, como pasó también con el caso de los niños haitianos que se denunció en su momento, que se fue a esperar los vuelos al aeropuerto, que la institucionalidad no funcionó y no hizo nada, y así como también se anunció que no estaban transparentados todos los gastos en la ley de presupuesto, y hoy día es evidente la situación fiscal crítica que estábamos viviendo como país, donde ya se ha gastado gran parte del presupuesto cuando el compromiso de deuda es mayor del que debería ser, cuando se sale a pedir deuda cuando ni siquiera llevamos la mitad del año. Eso es lo que hacemos como Partido Nacional Libertario, pero siempre con seriedad, fundamentos y hechos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Diputada Paulina Muñoz, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Buen día para ti también. Gracias.
Ahí.
Datos en la mañana de Agricultura.
Los datos dicen que revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 922 pesos con 99 centavos. El euro tiene un valor de 1053 pesos con 15 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 9 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 72 dólares con 65 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 91 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.823 pesos con 3 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 71.649 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de Agricultura. Camioneta JMC, llegó la All New Vigus con motor 2.5 turbo diésel. La potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Encuéntrala desde los 13.990.000 masiva. ¿Conoce más? Donde pueden ingresar a jmcchile.cl. Con la máquina de Mercado Pago, cobre y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Anguo, este invierno, relájate, estás con Anguo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anguo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Vamos a una pausa y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
A sembrar.
A chico, a chico, a chico industrial.
Para salud está veneno.
Sea usted.
usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:29 de la mañana. Ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado en línea. Recién conversábamos con la diputada Paulina Muñoz sobre la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ahora vamos a hablar con su abogado, Patricio Zapata, el abogado defensor del exsecretario de Estado, también su representante durante este proceso. Muy buenos días, abogado Zapata. Gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Cristina. Un gusto.
Jessica, hoy día. Cristina, vamos a hacer un contacto de IECO con Cristina. Andan en el sur, en una actividad regional.
Muy buenos días, Jessica. Que estés muy bien.
Abogado Zapata, comentemos un poco el resultado de esta fallida acusación constitucional. Recién conversábamos con la diputada Paulina Muñoz y ella nos decía que había sido una acusación que estaba muy bien fundada, que era evidente y que estaba respaldada en hechos, pero que finalmente no llegó a término.
Claro, ahí tenemos un desacuerdo con la diputada. En ningún momento la defensa dudó de las intenciones de los acusadores. Estaban ejerciendo un derecho que está en la Constitución, acusar. Reunieron la firma. Pero lo que fue ocurriendo, en mi opinión, es que en la medida que pasaban los días, se iba acumulando un conjunto de testimonios de distintas personas, especialistas en el tema, que no es sencillo, el tema este de las proyecciones fiscales, no es un tema simple, y por lo tanto era interesante escuchar a las personas que saben de esto, y escuchar a ex ministros de Hacienda, al actual director de presupuesto, escuchar a profesores de Derecho Constitucional, y se fue acumulando, en mi impresión, una evidencia muy muy contundente de que en realidad a la acusación le faltaba demostrar lo que quería lograr, le faltaba hacer el link entre lo que le preocupaba y lo que habría hecho supuestamente o no habría hecho el ex ministro Grau, y a mi juicio ese proceso de análisis y de persuasión llevó a que ayer una amplísima mayoría del Senado, no una pequeña, sino una amplísima mayoría y muy transversal, rechazaron la acusación.
Ahí había varios senadores de Renovación Nacional y de la UDI. ¿Ustedes cómo recibieron eso?
Bueno, ayer el propio exministro Grau, lo primero que dijo a la salida de la sesión fue que quería hacer un reconocimiento a todos los senadores que habían votado por exculparlo de estos cargos, y en especial dijo a aquellos que legítimamente no son partidarios, no son afines de la gestión que él había llevado a cabo, que eso tiene un valor especial. Lo dijo así, y yo pienso lo mismo. Yo pienso que es muy importante que cuando el Senado ejerce esta atribución en particular, se haga un esfuerzo, no es sencillo, no es fácil, de separar lo que son las opiniones de cada uno, las preferencias de cada uno, de los antecedentes para sancionar a alguien. Se trata aquí de sancionar a alguien, que no es lo mismo que criticar, que discutir con alguien, decir está equivocado, lo hiciste mal, lo hiciste pésimo. Una sanción supone una conducta reprochable, supone que violaste una regla que estaba más o menos clara y que tú debiste haber sabido que no debías violarla, y no simplemente que hiciste algo que al otro no le gusta.
Abogado Zapata, usted decía que fueron acumulando distintos testimonios y que mostraban que hacer proyecciones fiscales no es un tema sencillo. ¿Podemos profundizar un poco sobre eso? Porque, claro, puede ser que no sea un tema sencillo, pero estamos hablando de alguien que es economista, que es especialista en el tema, que fue un exministro, que además es docente, que me imagino deben estar esas posibilidades dentro de lo que pueda ocurrir. Pero, ¿suele ocurrir que las proyecciones, después de que se entrega un gobierno, son distintas?
A ver, Jessica, discúlpame, quizás me expresé mal cuando decía, cuando dije recién que el tema era complejo. No era para crear un atenuante a las actuaciones del ministro Grau, porque él efectivamente es un economista con un doctorado en Estados Unidos. No, era para referirme a la decisión que debían tomar 155 diputados y 50 senadores, que no necesariamente conocen este tema, ¿me explico? Tampoco el caso mío, yo no. A eso me refería, que era importante para los diputados y después para los senadores escuchar y conocer a personas de distinto pensamiento. Los expertos no son ángeles, los expertos tienen historia, tienen punto de vista, tienen experiencia. Yo no estoy diciendo que el Congreso Nacional deba rendirse a lo que diga un grupo de especialistas, simplemente, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que cuando tú vas a tomar una decisión en que vas a sancionar a alguien por 5 años sin poder ejercer sus derechos políticos activos, tú tendrías que estar más o menos claro de qué exactamente habría hecho en forma ilegal, de eso estamos hablando, en forma ilegal esta persona. Y por eso dije que haber invitado, por ejemplo, al actual director de presupuesto, del actual gobierno. Pocas personas deben saber más sobre este tema porque él preparó el último informe de finanzas públicas, el informe de mayo de este año, que es el que levanta algunas alertas respecto a los dos últimos informes del gobierno anterior. Ahí está la madre o la raíz de todo este asunto. ¿Ah? Hay un informe de este gobierno de mayo que levantó unas alertas sobre supuestas inconsistencias o vacíos en los dos últimos informes de finanzas públicas del gobierno anterior. Entonces invitamos al autor de este informe, de este último informe. ¿Qué cosa más importante que esa, no es cierto? Alguien que lleva además muchos años trabajando en la dirección de presupuesto. Y le preguntamos una y otra vez, bueno, ¿usted cree que lo que hizo esos informes bajo la dirección del ministro Grau evidencian algún tipo de mala fe, algún tipo de afán de engañar, algún tipo de manipulación. ¿Usted cree que...? Y él dijo, no, yo no puedo prejuzgar, tenemos ciertas dudas, pero nosotros no acusamos a nadie. ¿Cómo no va a ser importante que antes de saltar a una conclusión precipitada, no nos demos el tiempo de escuchar con calma? Escuchar con calma a distintas personas. Yo creo que eso habla muy bien de este ejercicio. Vamos a seguir teniendo acusaciones en el futuro. Yo espero que cada vez que tengamos una acusación, sea quien sea la persona acusada, de izquierda o de derecha, hagamos el ejercicio serio y responsable de estudiar bien antes de tomar una decisión.
Uno de los apartados que tuvo menos respaldo fue el que hacía alusión a la vulneración del principio de la universalidad presupuestaria. Fue el que recibió menos respaldo, solo consiguió 9 votos a favor, mientras que 32, dice, senadores votaron en contra. También hubo 2 que se abstuvieron. ¿Se nos puede explicar en qué consiste ese apartado?
A ver, aquí teníamos una diferencia jurídica con los acusadores. Los acusadores interpretaban el principio de universalidad que está recogido, hay que dar la lata, en el artículo 4 del decreto ley 1263. Ahí aparece la idea. No aparece con ese nombre, pero ahí está la idea de la universalidad. Ellos lo interpretaban como que todo proyecto de ley que implica gasto, todo proyecto de ley de presupuesto, tiene que incluir exhaustivamente y completamente todos los gastos posibles que se van a necesitar en el ejercicio siguiente. Y por lo tanto, decían, en el último proyecto de ley de reajuste no se consideraron adecuadamente todos los gastos. Hay gastos que no fueron considerados. Entonces dijeron, por lo tanto, se violó el principio de universalidad, se violó el artículo 4 de esta ley, y por eso acusamos al ministro Grau, ¿de acuerdo? Sí. Ese era el razonamiento de los acusadores. Lo que yo expliqué es que el principio de universalidad no tiene nada que ver con eso. Si uno mira la historia de ese artículo, de esa ley, si uno mira lo que han entendido históricamente todas las personas, ese principio dice que va a haber una ley de presupuestos en Chile, que todos los gastos que se hagan en los distintos departamentos del Estado chileno, en las empresas del Estado, en los distintos ministerios, van a agruparse en un solo presupuesto que va a agrupar la totalidad, la universalidad de los gastos públicos, porque eso permite una discusión racional y eficiente. Y no como había antes del año 75, que teníamos varios presupuestos, muchos gastos que estaban fuera de la ley de presupuestos, habían para presupuestos. Entonces ellos estaban equivocados, estaban acusando a alguien de violar una ley diciendo que prohibía ir a más de 120 por hora, y la ley se refería a que había que echarle aceite al motor. No tenía nada que ver. Y aparentemente le hizo sentido eso a casi el 80% de los senadores que votaron, que no era correcto lo que ellos habían hecho jurídicamente.
Ya, y el apartado que también se vio, dice, relacionado con la presunta vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Este también fue rechazado por un amplio margen.
Claro, aquí los acusadores plantean que bajo la gestión del ministro Grau no estaba suficientemente coordinada la ley de presupuestos para el año 2026 con las proyecciones de mediano y largo plazo que el propio gobierno del presidente Boric estaba dando a conocer. Porque había una información débil, incompleta, y eso no le permitía entonces al Congreso votar la ley de presupuestos coordinadamente con toda la información disponible. Esa era la acusación, ¿no? Estoy siendo muy leal, trato de ser muy leal con la acusación. El problema, nosotros explicábamos que esto de la coordinación no es una cuestión, podríamos decir, mecánica. Tanto la ley de presupuesto como las proyecciones tienen una cierta dimensión de flexibilidad. La ley de presupuesto, por ejemplo, estima ciertos ingresos, no fija ingresos, porque tú no sabes cuántos van a ser efectivamente tus ingresos. Tú siempre estableces un colchón de gastos máximo, pero tú sabes que vas a tener que hacer movimientos durante el año fiscal. Eso por un lado. Tú tienes que coordinar eso, que no es estático, con unas proyecciones de mediano y largo plazo que tampoco puede ser estático. Imagínate, estamos hablando de proyectar los déficits que vamos a tener de aquí al 2030. Estamos hablando de proyectar la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto de aquí al 2030. Déjame simplemente, a la gente que nos está escuchando en la radio, yo observo bastante preocupación en muchas economistas, muchas personas, por algunas cifras recientes, cifras de crecimiento y cifras de empleo. No voy a entrar en ninguna cosa política de quién tiene la culpa, no, pero hay unas cifras que son preocupantes. Si tú hubieras preguntado hace 3 meses cómo iba a ser el desempleo y cómo iba a ser el crecimiento económico a principios de julio de este año, no hace 5 años, no hace 3 años, hace 3 meses, te habrían dicho algo muy distinto a lo que estamos viendo. ¿Qué cosas han pasado? Por un lado tenemos esa guerra, ¿no es cierto?, en Irán, que es un elemento que introduce incertidumbre. Hay expectativas de la producción minera, hay temas con el precio del dólar. Eso que yo estoy explicando lo entiende perfectamente, yo creo, la gente. Esto no es sencillo. Entonces, la coordinación a que se refiere el artículo 5 del decreto ley 1263 no es una cosa tan obvia como para que yo acuse a un ministro de Hacienda cada vez que alguien o una mayoría piense que no conversan adecuadamente su proyecto de ley con las proyecciones de mediano plazo. Porque si ese es el estándar, bueno, cada vez que hay una mayoría que quiera cargarse a un ministro de Hacienda, lo va a poder hacer. Porque va a ser una cuestión de, bueno, yo creo que esto no está coordinado, yo creo, la mayoría no cree, y vamos a transformar un sistema presidencial, donde los ministros los define el presidente de la República, en una república parlamentaria, donde los ministros duran lo que quiere la mayoría del Parlamento. Entonces, en el Chile del pseudo-parlamentarismo, entre 1891 y 1925, tuvimos 86 ministros de Hacienda. Duraban en promedio como 4 meses. Entonces, yo creo que esas cosas las pesó el Senado, senadores de derecha, senadores de centro, senadores de izquierda, y se dieron cuenta que esto de la coordinación del artículo 5 no daba como para decir, oiga, este señor violó la Constitución. No daba.
Abogado Patricio Zapata, muchas gracias por explicarnos acá la postura de ustedes y también lo que ocurrió ayer con esta fallida acusación constitucional finalmente. Que tenga muy buen día.
Encantado. Yo siempre voy a felicitar los medios que le permiten a las distintas miradas expresarse, haber escuchado a la diputada Muñoz y ahora escuchar a la defensa, y eso le permite a la gente que está escuchando la radio hacerse su propia opinión.
Que tenga muy buenos días.
Hasta luego.
Yo soy la idea, pues que vayamos conversando y los auditores vayan formando su opinión al respecto. 8:45 de la mañana, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD del Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia, siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda, potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta el 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:51 de la mañana, ya nos queda poquito rato. Nos vamos a ir al sur del país, porque con la participación de autoridades regionales, representantes del mundo empresarial y ex autoridades de gobierno, Herede de Los Ángeles 2026 buscará convertirse pero en un espacio de diálogo para abordar los principales desafíos del desarrollo productivo de la región del Biobío. Está en el lugar. Tenemos a nuestro corresponsal Marcelo Castro y también a nuestra conductora Cristina González, que están en la región del Biobío. No sé con cuál de los dos voy a conversar ahora. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están? Sí, aquí estamos en Casa Laura, aquí en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, en lo que va a ser esta cuarta edición de Herede de Los Ángeles, un espacio donde, bueno, se reúne no solamente la academia, el mundo empresarial, también el gobierno, el Estado, todo con el propósito para dar un impulso a la región. El lema de esta convocatoria es del potencial a la acción y van a estar varios invitados muy importantes, Jessica, entre ellos el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien va a abrir los discursos de esta jornada. También vamos a estar con el ministro de Economía y también con el ministro del Trabajo, luego de la propuesta, además, que le ha hecho la mesa para el empleo. El ministro Raúl pasa a ser una figura clave también aquí en la región. Hay que siempre recordar también que cuando vemos las cifras de desempleo, hay que estar muy atentos, por supuesto, al balance nacional, pero también al regional. Y desde ahí se dice que la región del Biobío tiene, por supuesto, también una inquietud en esta materia. Va a ser una jornada de mucho, mucho análisis, de diagnóstico, pero más allá de eso, Jessica, lo que se busca acá también es encontrar puntos de acción, puntos de solución. ¿Cómo hacer que el Biobío se convierta rápidamente también en una región puntal para el desarrollo de Chile desde la perspectiva de los puertos, desde la infraestructura, desde la logística, y asumiendo también que tiene una posición privilegiada a la hora de impulsar, por ejemplo, las exportaciones? Es por eso que se quiere hacer un diagnóstico, pero como te decía, más allá de aquello, pasar a la acción, pasar a tomar las medidas concretas para que, por ejemplo, nuestros productos agrícolas, nuestros productos también del mar, lleguen a distintos mercados. No solamente estamos hablando de Estados Unidos.
Cristina, te voy a interrumpir un poquito porque como que estamos perdiendo. Te voy a interrumpir un poco porque estamos perdiendo el contacto.
Sí.
Sí, entonces se escucha con dificultad. Pero sí, figuras relevantes van a estar ahí en este encuentro sumamente importante para la zona. Nos decía recién Cristina, entre ellos el expresidente Eduardo Frei, el viceministro de Economía y Minería, también el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, para encontrar soluciones durante esta jornada. ¿A qué hora parte, Titi?
Ahora, dentro de los próximos minutos ya deberíamos estar comenzando una agenda sumamente apretada, así que esto a las 9 comienza y ya a la hora de almuerzo aproximadamente esto debería estar cerrando. Se espera por parte de los organizadores de IRADE, por supuesto, cumplir con las expectativas, aunque claro, todavía muy temprano, y para qué decirte, el frío que hace acá en Los Ángeles, en el Biobío, 1 grado bajo cero llegamos, la verdad, es que ya desde ayer muy bajas las temperaturas aquí. Así que todos cambiando un poco también las bajas temperaturas de la región, pero con mucho entusiasmo para esta jornada de trabajo.
Sí, Marcelo Castro me comentaba más temprano que estaba más abrigado que hijo único. A ti no te veo tan abrigada, pero bueno, que sea una muy buena jornada, Cristina, y nos quedamos en contacto. Ahí nos van contando durante el día cómo van las cosas en desarrollo.
Como Marcelo, sí. Que te vaya muy bien, Jessica, un abrazo grande.
Y hasta acá vamos a dejar desde la región del Biobío. Despedimos esta mañana de agricultura. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ahora se van a quedar con las noticias y después con Directo al Grano. Les vamos a estar comentando lo que vaya surgiendo desde Los Ángeles en este Herede 2026. Que tengan muy buenos días.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch. El primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción
Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.